Hoy empezamos Salmo capítulo 20. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Ahora, muy importante ese concepto del sostenimiento de Dios. Cuando dice la Biblia que Dios nos sostiene, quiere decir que nos mantiene sin caer. Nos mantiene en su mano. Porque estamos en días de conflicto. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Nosotros quedamos consternados a ver el conflicto que hay en el sur y todo lo que está pasando con nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros hermanos en el sur. Y pedimos al Señor su intervención, que Él sostenga a sus hijos. Incluso que aprovechen esos días la predicación de su palabra. Porque muchas veces Dios permite cierto conflicto. ¿Para qué? Para orar. ¿No te pasa a ti que estás todo feliz porque conociste a los solteros, obviamente, una hermanita? Y ay, ella ama mucho al Señor y ay, gloria a Dios. O la hermanita conoció a un muchacho, un varón bien entregado a Cristo. Ay, la emoción y el amor y todo. Pero de repente, como que hay un problema. De repente algo sucedió, que ya no es igual que antes. Y ay, la tristeza, yo pensé que él era o que ella era. Y de repente la tristeza, sientes que has perdido el príncipe azul. O verde, o no sé, naranjado, no sé. Pero, Y esa desilusión, esa tristeza. O quizá hablaban de darte un ascenso, un trabajo, y estaban hablando de poner tu nombre ahí en la puerta o en el escritorio, y un aumento de salario, y a la mera hora lo dan a otra gente. ¡Ay, qué desilusión! Voy a renunciar al trabajo porque no es justo. No me tratan bien. Y es de un momento creyendo por fe que ¡ay, viene esa gran bendición! ¿Y qué viene? Viene conflicto. Ahora, tenemos que saber que Dios utiliza el conflicto para que nos quitemos los ojos de las cosas materiales o de las personas y las que los pongamos en Cristo. Y yo te digo eso porque yo mismo he vivido la realidad que de repente estoy triste por una cosa de nada. ¿Y hoy por qué? Porque nos quitamos los ojos de Cristo y los ponemos en las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que las cosas del mundo van pasando. Pero es un acuerdo. En el día de conflicto, acuérdate de ese salmo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, muchas veces en la familia queremos compartir nuestra fe en Dios. ¿Y qué sucede? En lugar de ser feliz porque ya dejamos una vida que no servía, una vida de vicios, una vida de egoísmo, en lugar que te digan, ¡ay, qué bueno! Que ya estás andando bien en las cosas, dicen, ay, ¿para qué te pone tan santito ahí? ¿Quién crees que eres? ¿Vas a ser santito ahora o qué? ¿Tan religioso? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Es que te crees superior o qué? En lugar de ser feliz por lo que Dios ha hecho en tu vida, hay conflicto. Y el conflicto en tu hogar es una realidad. Cristo dijo, yo no he venido para traer paz, sino disensión. Y la madre va a estar en contra del hijo y la suegra en contra de su yerno. Eso es lógico. Eso sí. Y el hermano en contra de su hermana. Entonces, el conflicto es parte de la realidad cristiana. ¿Por qué? Porque vamos en contra del corriente de este mundo. Son como salmón. ¿Sabes que el salmón es un pescado que tiene que ir subiendo al río para dejar el huevo, para poder sobrevivir? Y nosotros somos como ese pescado. Si no subimos en contra de la corriente de este mundo, no vamos a sobrevivir. Si dicen, no, me dio flojera, el agua me viene en contra, voy con la corriente, ahí voy a bajar las corrientes, ahí. Tenemos que ir en contra de la corriente, hay conflicto. Cristo dijo, en ese mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces aquí ese salmo es muy bueno si hay conflicto en tu vida, porque Dios quiere vencer el conflicto, porque hay conflictos, como dice Pablo en el libro de Corintios, hay conflictos interiores y conflictos exteriores, porque a veces hay paz con la gente y vemos la manifestación de Dios en nuestra familia o en el trabajo o en la escuela y de repente tenemos un conflicto interior, que de repente estamos enojados con un hermano por una tontería. Y eso no debe ser. Por lo cual tenemos que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Nosotros no tenemos que preocuparnos en defendernos a nosotros mismos. Dios nos defiende. 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hoy día mucha gente presenta ofrendas. ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Sabes tú lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el sacrificio que Dios acepta? Dice en Hebreos capítulo 13, hay un solo sacrificio que nos queda, el sacrificio de labios que confiesan su nombre, el sacrificio de qué? Sacrificio de alabanza, es lo que Dios quiere. Incluso los salmos están repletos de alabanza, el sacrificio, porque ya no vamos a matar al becerro, ya no vamos a matar el cordero, la sangre de Cristo ya fue derramado. Ya no hay más remisión, ya no hay más sacrificio. El único sacrificio que queda es el de gratitud, sacrificio de alabanza. Mete el dedo en Salmo 20 porque es muy importante que sepas que eso es algo del Nuevo Testamento. Hay gente que dice, no, es que ya estás en el Antiguo Testamento, ya cambió la cosa del Antiguo al Nuevo. Ya no vamos a alabar a Dios en la danza, con pandero, con arpa, con música. Pero Dios no ha cambiado. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Hebreos 13, 15. Ofrecemos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces Dios quiere un sacrificio. Y es un sacrificio de alabanza. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Regresamos a los salmos. En Salmo 20. Dice. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Ahora, vamos a ver en Salmo 37 algo parecido. Dice, no tienes que ir ahí porque vamos a ir ahí en Salmo ya pronto, pero dice Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concede ¿qué? El deseo de tu corazón. Igual dice aquí, te dé conforme al deseo de tu corazón. Nosotros sabemos que Él nos da el deseo de su corazón cuando nuestro deseo es Cristo. Si deseamos vivir en la casa más grande, el carro más lujoso, o deseamos siempre cosas materiales, muchas veces hay frustración, porque lo que Dios quiere es que le deseamos a Él, el deseado de las naciones. ¿Cómo se llama? Jesucristo, el deseado de las naciones. Dice, versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación. ¿En qué? En su salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede Jehová todas tus peticiones. Aquí otra vez lo mismo. Dios quiere darte ese deseo que puso en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él mismo puso ese deseo en tu corazón. Y no puso ese deseo para frustrarte. Si Dios te dio el deseo de ser misionero o tener un ministerio fuerte en el Señor, de llevar mucha gente a Cristo, Él puso ese deseo. Y ahí Él puede cumplir ese deseo. Dice, versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Está hablando de Cristo cuando viene por segunda vez, en la manifestación del Mesías en nuestras vidas. Versículo 7, esos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Subraya esos versículos, muy importante. Hay gente que confía en sus recursos materiales, en sus cuentas bancarias, o mínimo en su límite de su tarjeta de crédito. Mas nosotros confiamos ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es digno de confianza. Él ha comprobado que Él es digno de confianza. Más confiable Él que una cuenta bancaria. Porque mañana, como ha pasado antes, el banco puede quedar sin dinero. Pero Dios siempre está con nosotros. Nunca debemos confiar en carros, ni en caballos, ni, dice la Escritura, en el brazo del hombre, si confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Ahora, tienes que ponerte en el contexto histórico. En aquellos años, cuando tenían guerra, ¿qué utilizaban? ¿Tanques blindados, armados? No, tenían caballos y tenían carros que tenían cierta protección en contra de las flechas y todo, y podrían andar dando con flechas y todo con esa seguridad. O con el caballo rápido llegaban y rápido se iban. Entonces no confiamos nosotros en lo que tenemos nosotros. A veces confiamos en nuestras habilidades. Ah, no, es que yo sé predicar. Cuidado en eso, porque aquel que piense que sabe algo no sabe nada como debe saber. Debemos confiar en Dios. Versículo 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. A veces tropezamos. Y si hay un tropiezo en nuestras vidas, no podemos quedarnos postrados. Tenemos que levantarnos y seguir adelante, seguir en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Entonces realmente, Salmo 20 es una oración al Señor, una súplica. La respuesta viene en capítulo 21, en Salmo 21. Dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios. Ya son tres veces que habla del deseo del corazón. Dios no está en tu contra. Él puso ese deseo para cumplirlo. Porque le ha salido el encuentro con bendiciones de bien. Nosotros nos reímos en español de eso. Decimos es una redundancia. Amanecemos con los ojos abiertos. Como si amaneciéramos con los ojos cerrados. Es una redundancia. Bendiciones de bien. Bendiciones. La palabra bendición abarca el bien que Dios tiene para nosotros. Le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Pero ¿por qué hay redundancia en el hebreo? como en muchos idiomas, no es malo esta redundancia. Es enfatizar el hecho de que Dios te quiere dar bien y no mal. Bendiciones de bien. Obviamente no va a ser bendiciones de mal. Pero eso es para que quedes bien convencido. Que te ha salido a buscar y te ha encontrado con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Muchos creen que eso fue escrito cuando David había conquistado un pueblo y le habían traído una corona de oro y lo había puesto en su cabeza. Así Dios ha vencido a nuestros enemigos y nos corona de favores. 4. Vida te demandó y se la diste. La largura de días eternamente y para siempre. A veces aquí está diciendo David la respuesta de la oración. Todo lo que él pidió se ha concedido. El deseo de su corazón, la largura de días, todo vino ya. Ahora, nosotros tenemos que dar gracias cuando Dios interviene en nuestras vidas. ¿Te acuerdas los leprosos que eran 10 que fueron sanados? ¿Cuántos regresaron para dar gracias a Dios? Nada más uno, ¿verdad? Y es importante porque cuando estamos en conflicto, cuando estamos en apuros, todos clamamos a Dios, ¿verdad? ¡Ay, Señor, ayúdame! Pero ¿cuántos de nosotros damos gracias cuando Dios ha respondido? Debemos ser como ese samaritano que regresó a dar gracias al Señor. Versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Igual que el Salmo, ¿quién se acuerda del Salmo que hablaste de había plenitud de gozo en su presencia? ¿Cuál Salmo era? ¿Alguien se acuerda? Salmo mesiánico. Salmo 16. 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia altísimo no será conmovido. 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. No es esa misma mano que nos sostiene a nosotros va a aplastar a nuestros enemigos. 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás en la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, tragaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas expondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Debemos conocer bien el poder de Dios. Y cuando conocemos el poder de Dios, podemos cantar y alabar a Dios por su poder. Ahora, Salmo 22 es quizá el salmo más más increíble de todos los salmos en la cuestión de profecía. Porque aquí tenemos la profecía de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactini. El clamor de Cristo en el idioma caldeo. Cuando estaba en la cruz, citando ese salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, tenemos que saber que en la cruz, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas, vemos muy claramente las personas en la cruz. Porque el Padre tuvo que matar al Hijo como Abraham mató o iba a matar a su Hijo. Y Dios le dijo cuando iba a matar a su Hijo, Dios mismo se proveerá como sacrificio. Que Dios mismo tuvo que morir en la cruz. Dios se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Hay quienes dicen que Jesús no fue Dios y que la Trinidad no existe. Pero la Biblia enseña miles de veces que sí. Entonces, en la cruz, Dios Padre, enviando a su Hijo a morir como expiación por nuestros pecados, tuvo que voltear el rostro. Porque Cristo fue hecho pecado. Dice en Corintios, aquel que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por todos nosotros. Y en ese momento se convirtió en pecado. Como él mismo había dicho, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre se ha levantado. Que Dios, que Jesucristo se convirtió en pecado por nosotros. Dice, fue castigado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muy importante ese versículo. Si tú quieres sentir la presencia de Dios, Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando venimos aquí a alabar a Dios, Él habita entre las alabanzas. Es muy importante que aprendas a alabar a Dios. Él está aquí siempre, porque Él está con nosotros, nunca nos va a dejar. Pero Él se manifiesta su presencia en la alabanza. Dice aquí claramente, Él habita entre las alabanzas de su pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiren la boca, menean la cabeza, diciendo, se confió, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Nos acordamos cuando Cristo estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Que ahí los romanos estaban moviéndose la cabeza, diciendo las mismas palabras. Es una profecía exacta de lo que pasó Cristo cuando fue crucificado. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado ese que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto habla exactamente lo que pasó Cristo. Comenzando en versículo 14. He sido derramado como aguas. Cuando metieron la lanza en el costado de Cristo, que salió agua mezclada con sangre. Dice, y todos mis huesos se desconyuntaron. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, los hombres salieron de su lugar, se estiró el peso de su cuerpo, salieron de sus coyunturas. Dice, mi corazón fue como cera. Los médicos dicen que Cristo murió de un corazón quebrantado, literalmente. Eso del corazón como cera es que él perdió tanta sangre cuando fue abierto la espalda con los latigazos y abierto su cabeza y su frente por la corona de espinos y los golpes en la cara, él perdió tanta sangre que la sangre empezaba a coagularse estando vivo. Y el corazón queriendo bombear esta sangre ya espeso, hizo que el corazón se aventara. Y su corazón se puso como cera, con esa sangre ya coagulándose y pasando por su cuerpo. Dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Pues la deshidratación, estando en la cruz, a pleno sol, después se oscureció, y con la pérdida de sangre, él clamó pidiendo de tomar agua. Tengo sed, dijo. Dice, horadaron mis manos, mis pies. No puede ser más claro que metieron los clavos en sus manos y sus pies. Y dice en Zacarías 12, versículo 10, me hirieron, vieron aquel que traspasaron, y pregunté quién eran, y eran en casa de mis amigos. Cristo que asesinado, no por los judíos, como dicen los cristianos tradicionales. Cristo no fue asesinado por los romanos, como dicen los judíos, sino Cristo fue crucificado por tus pecados y por mis pecados. Yo fui el responsable de la muerte de Cristo. Él murió por mí, por mi culpa. Dice aquí, aún después de morir, dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué no rompí los huesos como normalmente hacían los presos? Porque ya estaba muerto. Y su vestido de una sola pieza no lo quisieron romper, por eso los soldados echaron suertes. Pero lo más bonito es versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Cristo resucitó. Y lo que mucha gente no se dan cuenta, tiene un Cristo crucificado. Y sí, hay mucho detalle. Es imposible que sea coincidencia que la Biblia hablara con tanta precisión de la muerte de Jesucristo. Pero lo que más me gusta, está profetizado la resurrección. Anunciaré, tiempo futuro, a mis hermanos. Cristo no está muerto. No nos festejamos a los muertos, festejamos a los vivos. Dios no está Dios de muertos, sino de vivos. Cristo es un Dios vivo. Y Él viene otra vez. Por lo cual, Cristo te ama. Y está esperando con los brazos abiertos para venir a Él, para recibir su vida en ti.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.